Gracias por estar en la sintonía de Pingüino Radio. Ya lo habíamos anticipado, ya está en los estudios de Pingüino Radio Gregor Stipicic, a quien saludamos. Vino desde Isla Risco, está en la ciudad y aprovechó también de venir un ratito a los estudios de Pingüino Radio para hablar acerca de este tema que va a ser bastante bullado en los próximos días porque se nos viene una fecha importantísima, sobre todo con la mina invierno. ¿Qué tal, Gregor? Gusto saludarte, bienvenido a la radio.
Un gusto saludarte también y muchas gracias por la invitación.
Bueno, Gregor, conversamos hace no sé cuánto, ya 8 meses más o menos, acerca de esta situación. El panorama ha cambiado, se ha endurecido un poco más. Ya está bastante concreto el asunto de la isla Risco, sobre todo con la mina. La mina invierno ya está próxima, ya estamos en una fecha crucial. ¿Cómo lo toman ustedes? ¿Cómo viven ustedes, los habitantes de Isla Risco, también esta situación? Tú estás ahí como ganadero también junto a tu familia. Tienes mucho trabajo y van a ver cómo también se va a ver afectado esto con ustedes, con la isla, ¿no?
Correcto, bueno, ya llevamos casi un año con este tema y ha sido bien cansado realmente. Hemos estado trabajando en lo que es la participación ciudadana y todo lo que es el sistema para poder hacer tus observaciones y poder tener un mejor proyecto en este caso, o en mi caso y el de mi familia, que no exista ese proyecto por las consecuencias graves que va a traer, no solamente locales, sino que también regionales y nacionales. Ahora, como vecino directo de lo que va a ser la mina, realmente es terrible. Es como si fuesen al patio de tu casa y se instalaran allí con una mega empresa ultra contaminante en todo tipo y de una forma bastante avasalladora. Va a ser una mega, mega, mega mina. Estamos hablando de que el tamaño entre la mina y el botadero va a ser 3/4 del tamaño de Punta Arenas, o sea. Y ese no es, eso es solamente el inicio. Ellos quieren hacer 5 mega minas a carbón a tajo abierto. Serían casi 5 Punta Arenas en la isla Riesco. Y bueno, van a llegar 800 personas, que es supuestamente la gente que ellos dicen que va a trabajar, viviendo ahí. Y bueno, la calidad de vida y las condiciones de vida claramente
cambia el ritmo. ¿Cuántos habitantes tiene Isla Riesco?
Mira, los censos en realidad...
Del 2002 tenemos que remontarnos.
Mira, fielmente por los censos que tenemos ahora, por Carabineros, que es el que va directamente, son 96 personas en 500.000 hectáreas. Esos son, son muy pocas. Entonces el impacto social es gigantesco. Es tremendo para una que vive ahí en un lugar otrora pacífico y ahora ya que hay mucho movimiento solo por el tema de las exploraciones.
A ver, Gregor, ¿por qué no nos comentas cómo es Isla Riesco en primer lugar? Para que también el habitante de Punta Arenas, que ni siquiera ha ido, porque hay muchos que ni siquiera conocen Isla Riesco, sepa un poco las características que tiene.
Bueno, es una isla preciosa, no solamente lo digo porque vivo yo ya, pero bueno, es la cuarta isla más grande de Chile. Y la gracia que tiene es que tiene como una transición entre todos los ecosistemas que pueden haber acá en Magallanes. O sea, en un principio puedes tener parte como estepas, matorrales, después vienen arbustos, bosques de ñirre, después de lenga, montaña, después vienen lagos, ríos y glaciares. Y al final termina en uno de los costados del Estrecho de Magallanes. O sea, cada vez que se va uno de este a oeste, llueve mucho más y el paisaje cambia radicalmente. Y uno lo puede ver yendo en auto para allá y ve el cambio directamente en la flora, en la fauna. Ahí habita el huemul, habita el cóndor. Habita, como se llama, el puma, o sea, especies emblemáticas, muchos, muchos pájaros, es riquísimamente en pájaros, en aves, y bueno, y en sus costas también en lugares habitan, como se llama, animales muy muy bonitos, como son 4 especies de delfinos, las ballenas jorobadas, etcétera. En realmente un lugar muy bonito y que lamentablemente, como la mayoría de los puntarenenses y generalmente los magallánicos, no conocemos nuestra tierra. Yo tengo la suerte de que parte de mi abuelo se adquirió ese predio y poder vivir ahí realmente, porque es una muy, muy linda experiencia estar en lugares como eso.
Bueno, ahí está la Reserva Nacional también, a la Calufe, digamos.
Correcto, es parte más o menos de las 2/3 de la isla, y eso junto a la península Mollo Gemero conforman la segunda área protegida más importante, más grande del, como se llama, del país, después del Parque Nacional Bernardo O'Higgins. Es un lugar que digo que tiene, como se llama, muchos, muchos lugares prístinos, vírgenes, turberas, glaciares. Hay como 50 glaciares, 25 kilómetros cuadrados de glaciares, bosques de coigüe, de lenga, o sea, y, como decía, animales que realmente están en peligro de extinción.
Bosques primarios.
Correcto, o sea, bosques que nunca han sido tocados, o sea, bosques realmente centenarios. Y bueno, es lamentable que se instalen este tipo de megaproyectos, y más también cuando plantean como mitigaciones, compensaciones, cosas que realmente no... no van al caso, deberían ser mucho mayores.
Sí, ya vamos a entrar en el tema de la mitigación, pero sabes que bueno, estuvimos haciendo un giro por internet y empezamos a ver un poco el arriesgo, pero en términos turísticos va a cambiar rotundamente, porque lo que se ofrece ahora no va a ser lo mismo que se ofrezca cuando esté instalada la minera.
Bueno, sí, en el Isla Riesco y generalmente en Río Verde son dos los comités empresariales. Uno es la parte ganadera, que ha estado siempre, y la otra parte turística, que está ofreciendo potentemente. Uno de esos es el avistamiento de ballenas, que pasa hacia el Parque Nacional Francisco Escolán y Ballenas Jorobadas. El otro es la pesca deportiva que hay en el río Grande, y incursiones al Cienoscair y Notboy, etcétera. Claramente se va a ver cómo se llama afectado. Ahora, a mí me da... Es lamentable que la parte de turismo empresarial no haya tenido una voz más enérgica con respecto al tema, porque se coarta un tremendo espacio, un lugar que en un día uno pudiera ver glaciares, y teniendo 5 megaminas, o sea, 5 minas, casi cada una del tamaño de Punta Arenas, sería obviamente muy difícil que un turista vaya a eso. Y lo otro, que a mí me parece un tema un poco más político, que es la inconsecuencia de repente cuando viene el presidente y plantea el plan Magallanes, en que propone tres cosas. Uno es el turismo, de crecer casi al doble para el año 2020, y lo otro una cosa completamente contradictoria, que es la explotación de yacimientos carboníferos, que obviamente no pueden vivir una con la otra, y también el tema de los salmones, que sí o sí tiene que haber, por ejemplo, 200 concesiones de salmones cuando todavía las cosas están en evaluación ambiental. Entonces, hay muchas cosas que en realidad no se están haciendo de buena forma, y bueno, uno ante eso se siente muy, muy, muy vulnerable en realidad.
¿Qué va a pasar con algunos ganaderos donde la mina va a estar prácticamente a cuánto? ¿A un par de kilómetros tan solo? No sé cuán cerca pueden quedar, digamos, del tajo abierto.
Bueno, lo que dice la minera, los gerentes de la minera y todos los estudios de ellos, es que en este caso mi predio no va a sufrir ningún tipo de ¿cómo se llama?, de afectación. Yo estoy a 2,5 kilómetros del rajo en sí. Lo que sí que cabe destacar es que ellos, su modelo de dispersión de contaminantes, por lo tanto los radios que ellos abarcan, están hechos con cifras máximas de vientos máximos de 39 kilómetros por hora. Eso desde un principio de que empezamos con esta participación ciudadana y estar obviamente en una oposición obviamente constructiva dentro de este tema, lo señalamos a los servicios, a las autoridades, etcétera. Cuando, bueno, tuvimos la experiencia en noviembre, diciembre, y todo el mundo, todos los días nos volábamos, y todavía todos los días habían rachas mucho más superiores a esas. Entonces, el tema está que no se cambió el modelo, se cambió una cifra, dijeron sí, fue un error de tipeo, se puso 100 kilómetros por hora, pero después no se cambia el modelo. Si se hubiese cambiado el modelo, probablemente, primero lo que tenía que hacer la minera es hacer 2 años más de estudio y ahí emitir sus radios. Y los radios iban a ser 5 o 6 veces mayores. Y probablemente quizás no iba a ser, no sería, o sería mucho más difícil aprobarla ambientalmente, digo. Entonces hay una serie de temas ahí que están muy, muy, muy poco claros. Lo mismo lo que es el cierre del rajo. En una mina a tajo abierto, en lugares como este, ellos van a dejar un hoyo, no van a tapar completamente el rajo, van a dejar el 35% afuera, y la CONAMA les exigió que lo cierren. Pero parece que esta exigencia más que nada se transforma en una propuesta, porque ellos realmente desestimaron esa indicación de la CONAMA, argumentando temas económicos, que era inviable cerrar el rajo y que por lo tanto no lo iban a hacer. Entonces, lo mismo que ampliar sus impactos indirectos. Tú sabes que ellos plantean que todos sus impactos llegan justo hasta el límite de sus predios, lo que claramente a cualquiera le puede llamar la atención, por lo menos. Y tanto la CONAMA, el Consejo Consultivo, etcétera, todas las entidades que están, les pidieron que ampliasen sus radios de impactos indirectos, como se dice. La afectación del mar, del seno Otway, de los campos aledaños, los bosques, etcétera, y no lo hicieron. Entonces, es lamentable porque en la participación ciudadana, la CONAMA, o al final puede ser un consolidado, una calificación final, un resumen, en que te dice, sabes que este proyecto ambientalmente no es bueno. Pero la decisión no es técnica, la decisión antes iba a la CONAMA, ahora va a un sistema de evaluación ambiental por el Ministerio de Medio Ambiente, y la decisión es netamente política. O sea, puede estar el argumento que te dice, sabes que no es bueno el estudio, y ellos aprobarla. Ese es el problema. Entonces, Yo creo que es muy frustrante para gente que trabaja también en la CONAMA, bueno, para nosotros mismos también en el Participación Ciudadana, en que realmente todo lo que hiciste, el esfuerzo que hiciste con los profesionales que te ayudaron, que no llegar a nada, no ser vinculante en ese sentido.
¿Qué piensan las 96 personas que viven allí, Gregor? ¿Qué pasa? Porque lo que pasa es que el magallánico de Estancia es una persona de costumbre, digamos, ¿no? Y es muy difícil poder cambiar también ese tipo de costumbre. Ahora, de improviso viene una situación para ellos que lo desorienta. Tú eres joven, tienes la fuerza en este momento, tienes los estudios también para poder determinar lo que está sucediendo. Te hemos visto inquieto en este último tiempo. ¿Qué piensan ellos? ¿Has tenido contacto directo?
Bueno, he tenido mucho contacto con mis vecinos, claramente. Ahora ellos apoyan mi idea, la idea de nuestra familia, la familia como se llama, Stipicic, y nos apoyan. Ahora, claramente los que son motores, eso, somos las personas jóvenes. Y las otras personas que viven en Isla Riesco son nuestros trabajadores, los como se llama, todos los que son los puesteros, como se llama, gente campañista, etcétera, y ellos realmente no están muy bien enterados de lo que va a pasar, no saben si es que realmente se destruye por sí así lo que es lo que puede ser la empresa ganadera o turística de los que viven por el parte del turismo, qué va a pasar con sus puestos de trabajo. Probablemente a ver, es difícil saberlo, pero uno les pregunta a ellos qué opinan del tema de la mina y realmente tienen muy poca información. Lo que saben es que la mina de repente ha prometido, ¿cómo se llama?, gimnasio y algún tipo de desarrollo dentro del comunal, y eso obviamente atrae mucho, y sin decirles las otras cosas o los otros matices que también traen el proyecto.
Esa es la mitigación en el fondo. ¿Qué les ha ofrecido también en contacto directo la minera, digamos, para poder compensar? No sé si la palabra es compensar, porque ni siquiera entraría en equilibrio, digamos, ¿no?
Sí, no, es complicado porque en un principio hablaba de compensaciones, mitigaciones, reparaciones, pero ahora la postura mía, la postura en este caso del Frente de Defensa Ecológica Austral, es una postura completamente radical, una postura en realidad que no deberían existir, como se llama, este tipo de minas acá en Magallanes, a cielo abierto, como se llama, tan contaminantes como es el carbón, desde un inicio hasta un final. Todo carbón se va a las termoeléctricas. Entonces, desde un principio hasta el final es contaminante. Es lamentable lo que está pasando en las termoeléctricas en el norte, donde la gente que vive allá en Quintero, en Ventana, etcétera, está enferma, tiene un porcentaje mucho mayor de cáncer, porcentaje mucho mayor de enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, de cardiovasculares, etcétera. Entonces, que vengan empresas gigantescas, megas empresas, con estos megaproyectos mineros, sin parangones, o sea, sin ninguna otra comparación en la historia de Magallanes, que vengan a sacar nuestros recursos naturales, donde las empresas tributan afuera, todas tributan en, como se llama, en Santiago. En el caso de experiencias que tenemos fue Cocar, de los mismos dueños.
Bueno, basta ver cómo quedó.
Basta ver cómo quedó Metanex, que también tributa afuera. O sea, si uno ve el Producto Interno Bruto de Magallanes, gigantesco, pero eso es engañoso, porque toda la tributación, los impuestos van afuera. Entonces sacan nuestros recursos naturales, y nosotros ¿con qué nos quedamos? Con nada. O sea, hay unos puestos de trabajo, si bien es cierto, van a existir, probablemente van a ser bien remunerados, pero eso va a ser pan para hoy y hambre para mañana. Por eso mi posición, la posición del Frente, es muy radical de decir no a este tipo de...
Hablemos a propósito del Frente de Defensa Ecológica Austral, que se ha ido consolidando de a poco, ha tenido mucha fuerza también en las redes sociales. Y basta uno poner quizá la palabra Isla Riesco en internet y antes de comenzar a observarla turísticamente o leer algo, comienzan a surgir también estos movimientos espontáneos a través de la web. ¿Qué ha significado también para ustedes como habitantes, como familia, el hecho de que se haya conformado también este Frente de Defensa Ecológica Austral?
Bueno, primero un tremendo apoyo. Yo creo que ellos, en realidad, a nosotros lo que hacen nos llenan el alma, realmente, pues son personas que lo que están haciendo es solamente cuidar el patrimonio de su región, de Chile en general, y de su región, y porque no tienen otro objetivo. Yo, en un principio, estoy cuidando mi casa, mi jardín, mi estilo de vida, y bueno, después con un poco de estudio y conocimiento del tema, sabes que toda la cadena es mala y por lo tanto obviamente hay una posición ya más categórica, pero ellos realmente no hay otro fundamento. Lo que ellos quieren es proteger nuestra ¿cómo se llama?, nuestra Patagonia, y realmente es un alimento al alma. En realidad se empezó de muy poquito, son unas chicas, 5 o 6 mujeres que son muy talentosas, con mucho empuje, y que lo más difícil, y que yo siempre he dicho, lo más difícil es que Magallanes enganche con el tema, porque Magallanes está muy embelesado por el tema que la minera ha gestionado, que lo ha hecho muy bien, de todas maneras, es el llamado lobby, en que se promociona mucho los puestos de trabajo, esto supuestamente capacitaciones en INACAP, la UMAC está completamente amarrada. Entonces, cuando uno empezó con todos los argumentos, lo único que hacían era crítica hacia uno, que uno estaba coartando puestos de trabajo, pero, como digo yo, no hay que ser cortoplacista y mirar a 2, 3 años, ni a 10 años, uno tiene que mirar para lo que va a ser el futuro de Magallanes para nuestros hijos y nietos.
Ejemplifiquemos mejor, Gregor. A ver, ¿cuánto tienes tu estancia, de cuánto es de tu familia?
De 750 hectáreas.
750 hectáreas. ¿Cómo se van a ver afectadas estas 750 hectáreas? ¿Con cuántos animales trabajan ustedes?
Son 1.400 ovinos, o sea, cabezas de ovinos. ¿Sí? Y alrededor de 100 bovinos.
Y 100 bovinos, perfecto. ¿Qué pasaría en el caso eventual? Proyéctate cuando esté funcionando la isla, la minera. ¿Qué va a pasar con tu estancia, para graficar un poco lo que puede suceder también en el resto de la isla?
Bueno, realmente es incierto. Muchos pintan el tema catastrófico, en forma catastrófica, y realmente todos los especialistas nos han dicho eso. Lamentablemente todos los contaminantes, nosotros estamos justo al este, los vientos prominentes acá son del oeste, y con el modelo adecuado obviamente estarían sobrepasando nuestro predio y a 5 o 6 kilómetros más allá. Entonces caería carboncillo, este carbón es muy fragmentable, entonces casi partículas de 1 milímetro volarían en kilómetros, igual que las partículas en suspensión. Todo eso se depositaría en el suelo, y ahí, como se llama, el carbón también tiene la posibilidad de generar ácidos con el agua. Eso daña, como se llama, el pasto, los animales por el mismo aspiración de carbón, y claramente se vería mermando año a año la producción de la estancia, que generalmente este campo, por la poca cantidad de hectáreas que son, si bien es cierto, uno dice 750, es harto, por lo que es la empresa ganadera, es poquito. Lo importante es que son buenas tierras. Pero se verían afectados tremendamente. Para acá vamos a hablar de la contaminación acústica. Y a mí lo que más me preocupa, aparte de lo que es la contaminación directa, que esto va a ser obviamente, yo creo que en forma paulatina, es lo que trae consigo un asentamiento humano muy grande. El abigeato es una realidad, uno lo ve en Sombrero, lo ve en Posesión, lo ve cerca de Natales, y bueno, no sé cómo lo voy a hacer, estaré ahí con alerta, tengo perros guardianes, etcétera, tengo ya...
Te cambia la vida.
Completamente.
¿Qué pasa con el agua? Que no es menor, hay un humedal muy bonito también en el sector. Sí. Y a propósito de eso, bueno, la minera va a tener que trabajar con agua. ¿Dónde van a desechar también? Yo no conozco la información, no sé si tú nos puedes informar.
Sí, claro, mira, a ver, como dentro de su proyecto, dentro del el hoyo de que van a hacer, ellos van a drenar una laguna de 9 hectáreas, o sea, de 9 cuadras, que tiene un ecosistema especial, tiene muchas, como se llama, muy rico dentro de las lagunas de Magallanes, comparado con algunas lagunas de Torres del Paine, en lo exquisito en lo que es su ecosistema. Pero bueno, ese es otro tema. Van, al hacer hoyo, van a drenar toda esta laguna, también toda la cuenca de 2 chorrillos, el chorrillo invierno 1 y 2 del lugar. Y hay muchos acuíferos, acá no estamos en el desierto. El hoyo se va a llenar de agua constantemente, y ellos lo que van a hacer es motobombear el agua, ponerlo en piscinas de decantación y después devolverlo a un cauce artificial del río, en el caso del Chorrillo Invierno 2. El problema es que esa agua va a estar en contacto con carbones rechazados, que tienen mucho, como digo, que tienen azufre, y eso genera aguas ácidas. Y bueno, ¿qué es el agua ácida? Al final es algo letal. Para nosotros, yo como médico, bueno, la acidez es algo, como digo, letal, hace daño, y a todo la biología, a todos los seres vivos le hace daño. Y esto provoca también que se liberen metales pesados, no sé, el plomo, el níquel, el mercurio, que también son muy, muy tóxicos para la salud. Entonces, acá no solamente está en riesgo la salud de los animales, tanto de la cercanía a la parte terrestre y los animales del mar, sino que también de la gente que vive ahí. Y bueno, todas las lagunas que están a los lados, que se llaman espejos de agua, ellos dicen que no se van a ver afectados, pero el sistema de modelos de agua son muy intrincados. No hay un sistema en que no haya conexión entre la parte subterránea y la parte superficial de las aguas. Entonces, toda el agua que toman mis animales y yo es agua de manantial, de pozo. No sé qué va a pasar cuando hagan un hoyo de 180 metros a 2 kilómetros de mi casa.
Claro, es que, bueno, tú nos decías, ¿no?, que hayan puesto primero 39 kilómetros por hora como promedio del viento en la región, después que hayan dicho, bueno, fue un error de tipeo y que se haya dicho los 100 kilómetros por hora, y esto significa también un nuevo estudio, cosa que no se ha hecho según lo que tú nos indicas. Todo podría suceder también con el agua, digamos, ¿no? Según tu entender, ¿hace falta un estudio mucho más concreto todavía para poder realizar esto?
Sí, claro. O sea, acá lo básico y realmente...
¿Ustedes no están satisfechos con el estudio?
No, no, para nada, para nada. Primero, uno no está contento en realidad que vengan megaproyectos de esta índole, viendo que se pueden hacer otras cosas. En este caso con el carbón hay alternativas de hacer algo con el carbón sin que sea contaminante. Es como medio raro el tema, pero... se puede, hay cosas que se hacen, pero con este proyecto, te digo, desde un principio el tema que llamaba a todas luces y para cualquier persona era el tema del viento, como racha máxima 39 kilómetros por hora, y claramente este modelo no se exigió, y lamentablemente los servicios era como tener como una papa caliente en las manos, nadie lo quería tomar, porque era muy pesado, porque al mostrarlo significaba que la empresa tenía que estar 2 años más haciendo estudios y con unos radios de impacto mucho mayores, y probablemente... digo, la aprobación de esa sería muy muy difícil. En este minuto ya se terminaron todo lo que son casi todas las observaciones por los servicios y por parte de nosotros, y ahora cae en manos de los evaluadores votar a favor o en contra, y es una decisión re importante. De repente las personas que están en el poder, que sea, no se dan cuenta de que esto, si al aprobar esta mina, va a ser como la vara para después aprobar el resto de las otras cuatro minas.
¿Hay esperanza lo que pasó con Punta Choro? Bueno, ¿hay esperanza con lo que pasó con la movilización acá en la región de Magallanes, no al alza del gas?
Bueno, yo creo que la esperanza es el último que se pierde. Esto es una parte de la lucha. Claro que hay esperanza, porque queremos hacer ver a la gente de Chile y de Magallanes, y especialmente de Magallanes, que esto no es un proyecto bueno para Magallanes, no es un proyecto bueno a largo plazo. Como decía, el carbón se puede utilizar de otra forma, quemándolo en forma subterránea, sacando gas que directamente puede ir al gas natural que va a nuestras casas. O sea, se puede incluso exportar gas con la cantidad de carbón que hay acá. Pero no lo hacen porque obviamente tiene otros costos un poco mayores y no es la intención de ellos. Ellos tienen la cadena completa formada de su negocio, y que es quemar carbón por una termoeléctrica en el norte para las mineras. Pero si uno hiciese más estudios, se pudiese hacer esta que se llama gasificación in situ, o sea, ponerle aire al carbón en ciertos lugares y generar de ahí gases de síntesis, uno pudiese tener gas casi a perpetuidad para Magallanes, y eso es una cosa que ni siquiera se tocó en este tema de la crisis del gas, independiente de los yacimientos de hidrocarburos, porque la cantidad de carbón que hay en Magallanes es la reserva de carbón más grande de Latinoamérica. Entonces acá uno puede usar el carbón sin una extracción, como se llama, atajo abierto, subterráneo, etcétera, sino que generando gas. O sea, yo creo que ahí hay una tremenda solución, y que lamentablemente nadie la vio y nadie la está viendo, porque todos están pensando en esa extracción a carbón.
Gregor, bueno, el Frente de Defensa Ecológica Austral ha comenzado con una campaña fuerte a través de Internet. De hecho hay un video que está girando a través de YouTube, que está muy bueno, que tiene cada vez más visitas. Pero bueno, ustedes ya estás dentro del frente, ya estás dentro, ¿no? Hicieron un primer Ecofest, ahora viene el segundo. Haz la invitación también para generar conciencia, me imagino que es lo que están buscando, ¿no?
Sí, claro, el día viernes a las 5 en la Plaza de Armas va a ser el nuevo Ecofest. Y la idea es, obviamente, dar a conocer, es como un tipo de propuesta pacífica, con artistas y todo, y de hacer ver a la comunidad de lo que realmente se trata este tema y de lo que se está sacrificando en aras de un progreso que, diría yo, el progreso es completamente centralista y para muy pocas personas, y que no deja nada acá en Magallanes, y lamentablemente estamos siempre tropezando con lo mismo. Entonces yo hago la invitación para que vayan para allá. La otra vez fue muy bonito, nos tocó muy bonito tiempo y la pasamos muy bien. Obviamente hubo educación y todo, pero también hubo música y como dimos bailes, etcétera. Entonces yo llamo a los magallánicos que vayan para allá. Nosotros vamos a estar para cualquier duda, y como digo yo, desde que empecé con esto, yo decía, lo más difícil es poder hacer que los magallánicos, nosotros nos demos cuenta de que este proyecto si bien es cierto, da 800 puestos para abajo, es pan para hoy y hambre para mañana, y ojalá que puedan tener una mirada más allá de que hay otras formas de progreso en la región, y que no vengan empresas privadas con intenciones solamente de sacar tus recursos naturales sin dejar nada, teniendo otras opciones como el turismo a largo plazo, como quizás la explotación de carbón in situ, sino que debajo de la tierra, sin tener que sacarlas con todos los desastres medioambientales, etcétera.
¿Qué tema? ¿Qué tema este? Bueno, hay una fecha importante además, entre el 15 de febrero y el 14 de marzo, finalmente creo, la última consulta, el Servicio de Evaluación Ambiental, que está presidido por la Intendenta, por los secretarios, la Seremi, etcétera, por el Ministerio del Medio Ambiente, Salud, Economía, Fomento, Reconstrucción, hasta Transporte, Medio y Telecomunicaciones, tienen que entregar también ahí lo que va a suceder con la mini invierno, entiendo, ¿no?
Correcto.
¿Es una fecha clave para ustedes?
No, es clave. De hecho, yo creo que todos los días estamos soñando con esa fecha, porque ahí es donde se decide, como digo, hay una tremenda responsabilidad en sus manos. Lamentablemente ahora se está aplicando la nueva ley, tú dices, bueno, supuestamente una ley nueva debería ser mejor. Pero antes estaba el CORE, parte de la COREMA, que eran consejeros regionales, y ya no están. O sea, estaba la ciudadanía dentro de los que votaban. Ahora no existe, ahora eminentemente son gente del gobierno. En el gobierno anterior también le daban la veña a este proyecto sin más ni más, no estamos hablando solamente el gobierno acá de Sebastián Piñera. Y lamentablemente creo que no son todos miradas, como digo, a muy muy corto plazo, y bueno, la decisión es tan importante que lo que vayan a decidir ellos va a determinar sí o sí el futuro de Magallanes, para bien o para mal. Entonces es re importante esa decisión, y yo llamo en realidad a un llamado a la señora intendente y a los seremi a votar realmente con argumentos más que nada técnicos, que vean realmente estos problemas, este modelo de dispersión del viento que no se tomó por un lado, y que ellos pudiesen realmente agarrarlo y exigírselo a la minera, lo mismo la parte de los impactos indirectos y de la contaminación de las aguas, y que se ciñan en eso y no por otros temas políticos, o que generalmente pasa mucho, lamentablemente. Espero que eso no ocurra, y tengo la confianza de que en este caso no se apruebe este proyecto, porque así lo encuentro completamente inviable.
Gregor, hay mucho todavía que conversar en el transcurso de estos días. Te agradezco que hayas venido hasta los estudios de Pingüino Radio, y bueno, nos estamos comunicando para esta eventualidad.
No, gracias a ti por la invitación, y bueno, espero poderme reunirme contigo y estar con la
comunidad
magallánica pronto.
Este 28 entonces se va a realizar el segundo Ecofest bajo el eslogan Magallanes dice no a la minera Isla Riesco. 17 horas, y va a contar con grupos como Albatros, Lluvia Ácida, Chilomba, que va a hacer bailar a todos, y además va a haber la participación de la cantautora Tamara Águila y de Sandra Baeza, que estuvieron 7 días cantando también, diciéndole no a la alza del gas, y esta vez le dicen no a la minera Isla Riesco. Gregor, un gustazo, y que te vaya muy bien.
Igualmente, muchas gracias.